Seguimos en este Gracias por Estar y como anunciábamos hace minutos nada más, ya está nuestro profe amigo, el que tiene uno de los micros más requeridos en la radio y más que interesante, obviamente, como siempre, Federico Antoniazzi. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar, como siempre, Fede. Y hoy para charlar acerca de un tema que seguramente va a atraer, ¿no?, el interés de mucha gente. Y está bueno también para aquellos estudiantes, ¿no?, que estén por ahí escuchando.
Sí, sí. Y sobre todo lo quisimos traer en esta semana, en donde se han conmemorado o van a conmemorarse fechas tan importantes de la historia nacional, como ha sido el aniversario del fallecimiento del general Güemes, o como va a ser mañana el del general Belgrano, con la idea de plantear algo que en realidad se ha planteado muchas veces, pero que siempre es bueno recordarlo, que nuestro distrito Casilda y los vecinos, los distritos de localidades vecinas, han sido muy importantes, no solamente para la historia local y regional a la que nosotros estamos acostumbrados, que es más o menos la que se cuenta en cada micro, sino también que han sido fundamentales, estratégicos, en momentos clave de la historia del país. Exacto. O sea, hoy con este tema, que es el de las postas, que estaban ubicadas en nuestro distrito, sobre lo que era el antiguo Camino Real al Alto Perú, lo que intentamos es esto, es empezar a difundir, sobre todo a las generaciones nuevas, ¿sí?, que este territorio en el que nosotros estamos ha sido epicentro de muchísimos conflictos y de situaciones que han sido muy importantes para la historia nacional. Y en un periodo, que es el que hoy vamos a abordar, que es anterior a la existencia de Casilda como ciudad. Exacto. O sea, nosotros hoy nos tenemos que retrotraer a más de 100 años antes de la existencia de Casilda, de Colonia Candelaria, de todo lo que generalmente nosotros venimos mencionando. Y hay que ir a lo que vendría a ser nuestra historia colonial, ¿sí?, los momentos, ya sea en que aún estas tierras pertenecían al Imperio Español aquí en América, como a los momentos en que ya se va a producir, tras la Revolución de Mayo, el inicio del proyecto de independencia.
Bien.
Bueno, es importantísimo plantear que muchos de esos hechos ocurrieron aquí. Para que la gente recuerde, tenemos que decir que esta zona del sur santafesino, como decíamos, tiene un lugar o ocupa una posición muy estratégica en la historia del Imperio Español en América, porque precisamente por aquí pasaba el único camino, ¿sí?, oficial, que unía directamente la ciudad de Buenos Aires con el Alto Perú, o sea, actualmente el territorio boliviano, e inclusive más allá con Lima. Es decir, que esta tierra es importante en lo que tiene que ver con la historia de las comunicaciones, tanto cuando se pertenecía al virreinato de Lima, sí, al virreinato del Perú con capital en Lima, como después de 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata ya con capital en Buenos Aires.
¿Eso era por la calidad del terreno que pasaba por acá?
En realidad, ahí se conjugan varios elementos. En primer lugar, el hecho de la necesidad de comunicar Buenos Aires con Córdoba, ¿sí?, hacía que Santa Fe, que dependía administrativamente del Cabildo de Buenos Aires, sea un lugar obligado de paso, pero además la presencia a lo largo, digamos, en la extensión total del ancho de la provincia, del río Carcarañá, más toda la zona de los arroyos que dividen Buenos Aires y Santa Fe, hacían que la presencia de cursos de agua sea importante para esos viajeros que tienen que hacer su camino en situaciones muy dificultosas. ¿Sí? Pensemos nosotros que ese camino llevaba de Buenos Aires a Córdoba, ingresaba al territorio santafesino, ¿sí?, aquí estaríamos hablando nosotros finales del siglo XVIII, ya comienzos del XIX, ingresaba por la zona de los arroyos. De hecho, nuestra región era conocida como el Pago de los Arroyos, la zona del Arroyo del Medio, Arroyo Pavón, el Sauce. Atravesaba las postas que hoy han quedado en la toponimia de la región, como por ejemplo Pavón, Sauce, Manantiales. Fíjense los nombres, como la presencia del arroyo, del agua, era fundamental en esta historia. Manantiales, que estaría ubicada en las intermediaciones de lo que hoy serían las localidades de Álvarez y Coronel Arnold. Uh-huh. Y ya siguiendo el camino, a partir de 1803 queda establecida como parte del itinerario oficial la posta de la Cañada de la Candelaria, que nosotros la conocemos como Posta de la Candelaria, uh-huh, que estaba ubicada en una zona que sería intermedia y limítrofe entre los actuales distritos de Casilda y Fuentes.
Claro.
Bien. Y luego, atravesando los campos de lo que hoy sería nuestra ciudad, uh-huh, llegábamos a la siguiente posta, con una distancia de aproximadamente 6 leguas, recordando que una legua son 5 kilómetros, uh-huh, o sea, aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros de Candelaria, nos encontrábamos con la posta de Desmochados, que es un nombre también muy presente en la historia de nuestra región, uh-huh, llamada también de Gallegos, por el nombre de los propietarios, ¿sí?, de las tierras y de la posta que estaban ubicados ahí. Que eso está bien ya ubicado sobre la costa del río Carcarañá, uh-huh, en los actuales distritos que irían entre Casilda y Los Molinos.
Bien.
Y luego ese camino seguía bordeando el río Carcarañá, uh-huh, ¿sí?, que después, inclusive ya cuando se desactivaron las postas y cuando nacieron los pueblos, siguió siendo utilizado durante mucho tiempo, conociéndoselo como el Camino de la Costa.
Ajá.
¿Sí? Inclusive aún cuando ya habían empezado a instalarse alguna de las trazas ferroviarias, uh-huh, digamos, de la línea del ferrocarril que unía los pueblos.
Claro.
Continuando ese camino, seguíamos por la posta de Arequito, ¿sí?, que le da nombre, uh-huh, a la localidad actual, la posta de Guardia de la Esquina, en lo que hoy sería la actual localidad de San José de la Esquina, y ya se internaba en Córdoba, ¿sí?, en la posta de Cruz Alta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la historia colonial de nuestro territorio nos une a un montón de localidades, a un montón de pueblos, uh-huh, inclusive esto seguiría, ¿sí?, en Los Urgentes, en, digamos, en pueblos
algunos
ya del sudeste cordobés.
Digamos el nombre para las localidades, algunas.
Algunas conservaron, otras no.
Claro.
O
se
bueno,
convirtieron en otros nombres.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros acá en Casilda, el caso de la posta de la Candelaria, solamente queda la denominación, uh-huh, en el nombre de una agrupación o un centro tradicionalista,
sí,
muy clásico de Casilda, y algo que quizás la gente conoce poco, también se llama Posta de la Candelaria, la estación terminal de ómnibus,
claro,
¿sí?, de la ciudad de Casilda.
Uh-huh.
Después es como que se va perdiendo en la toponimia. Uh-huh. Y el Desmochados, que también es una denominación popular bastante importante, permanece solamente en referencia al distrito rural. Es decir, gente que vive en la zona cercana, uh-huh, al río Carcarañá, ¿sí?,
sí,
precisamente en zona rural de Casilda, todavía aparece en los registros de catastro como viviendo un desmochado afuera.
Claro, se escucha cuando vamos a votar, ¿no?
Por ejemplo, exactamente.
Ahí se nombra bastante.
Exactamente. Bueno, ese camino tenía una importancia decisiva.
Uh-huh.
Pensemos nosotros que comunicar Buenos Aires y Córdoba, y desde ahí, desde Córdoba, el camino se bifurcaba hacia, uh-huh, el norte, digamos, pasando por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, llegando a las ciudades bolivianas.
Uh-huh.
Debemos recordar que en lo que hoy es el territorio boliviano se encontraban las minas de plata de Potosí, que eran el gran centro de producción y el gran centro de actividad económica de esa época. Por lo tanto, comunicar directamente con esa zona era de trascendental importancia, uh-huh, para la época. Y luego, desde Córdoba también el camino se bifurcaba, si bien había otro más al sur, hacia las localidades cuyanas, ¿sí?, y de allí hacia Santiago de Chile.
Uh-huh.
O sea que podemos decir que por acá, por estos territorios, han pasado inmensa cantidad de viajeros y sobre todo de comerciantes, de autoridades vinculadas a lo que era el servicio de correos, soldados pertenecientes al ejército,
uh-huh,
sobre todo a los ejércitos coloniales, pero también a los de la época de la independencia, de las guerras por la independencia.
Uh-huh.
Es decir, que uno no adquiere a veces la dimensión,
claro,
de la importancia histórica que han tenido estos lugares.
Uh-huh.
Una de las fuentes, porque nosotros pensemos que, para que la gente se ubique, estamos hablando de pequeños caseríos,
uh-huh,
es decir, de Candelaria se ha hecho una reconstrucción en base a algunos documentos, y son dos ranchos, ¿sí?, de barro, uh-huh, con techo de barro y paja apuntalado, uh-huh, ¿sí?, que generalmente servían de resguardo de los viajeros y que iban acompañados de algunos corrales con hacienda, sí, uh-huh, y sobre todo de corrales con mucha cantidad de caballos,
claro,
que el encargado de la posta, que se llamaba maestro de postas, uh-huh, tenía que precisamente estar encargado de esa actividad porque la remuda de caballos era muy importante para seguir luego los viajes. Uh-huh. Es decir que uno podría decir que son una especie de hotel o de posada.
Exacto,
de la, sí, época colonial. ¿Sí? Estaban estratégicamente ubicados, según la zona,
sí,
aproximadamente entre 4 y 6 leguas de distancia, o sea, 20 a 30 kilómetros.
Que era lo que podían llegar a recorrer, digamos, sin recambio de animales o sin provisiones.
Exactamente, y que además tenía que ver con la inmensa dificultad del, uh-huh, camino, uh-huh, porque pensemos que estamos hablando de épocas en donde era muy común la presencia de salteadores de camino, uh-huh, de bandas armadas, uh-huh, o posteriormente de ejércitos movilizados.
Claro. Estaban expuestos, digamos.
Pensemos, claro, que al ser el único camino oficial, mm, pasaba por allí la encomienda, la correspondencia, los comerciantes con gran cantidad de productos y con, mm, con moneda,
sí,
que venía del Alto Perú y que en esta zona no era muy común. Entonces eran realmente viajes peligrosos muchas, mm-hmm, veces los que se llevaban adelante. Y además, bueno, caminos muy dificultosos porque estamos pensando que los iban formando las huellas de los caballos y las hondonadas de las carretas tiradas por bueyes.
Claro.
Eso hace que efectivamente estemos hablando de situaciones bastante particulares.
Sin nombrar las condiciones climáticas, ¿no? Que también seguramente habrán sido adversas en algún momento.
Sí, de hecho, bueno, la fuente principal que nosotros tenemos, además de la documentación oficial, son, uh-huh, los relatos de viajeros.
Uh-huh.
Ya sean viajeros nacionales como muchos extranjeros, ¿sí?, ingleses, franceses, que por motivos comerciales o por motivos de conocimiento,
sí,
atravesaban la pampa, como se, uh-huh, llamaba en ese momento, para poder dar sus informes.
Sí.
Bueno, en esos relatos se cuentan episodios de este estilo, y uno muy particular de comienzo de la década del 50, o sea, ya finales de la época de Rosas,
uh-huh,
para que demos una dimensión de la situación,
sí,
uno de esos relatos cuenta una polvareda que se levanta en una estación de verano en la zona del Desmochado. Y efectivamente uno al leerlo puede dar cuenta de, mm, la magnitud de la dificultad de ese viaje, porque efectivamente eran nubes,
mm-hmm,
de tierra que tapaban, mm, absolutamente toda la visión posible, y si lo encontraban al viajero lejos de una posta, ¿sí?, generalmente tornaban infernal esa parte de la travesía.
Claro.
Pero claro, el tema empeoraba porque a veces llegar a la posta no era mucho una solución. Sí, uh-huh, era un lugar de descanso.
Sí.
Pero hay relatos, por ejemplo, de Candelaria y de Desmochados de nuestra zona,
uh-huh,
de viajeros ingleses de la década de 1820 que plantean, en verano también, que tuvieron que dormir a la intemperie, ¿sí?, usando su propio recado.
Uh-huh.
Porque las incomodidades de la casa, de las postas, eran mucho mayores que dormir al aire libre. Entre la cantidad inmensa de niños que merodeaban o que,
claro,
vivían ahí, imaginamos nosotros que por la familia del maestro de postas o de los vecinos,
sí, sí,
los bichos y otros animalejos que, pensemos, construcciones de barro, ¿sí?,
atraían
con
todo
grietas,
tipo. Claro.
Bueno, ya sabemos la cantidad de alimañas que eso podía traer,
sí,
más los mosquitos, más a veces el hecho de que estos lugares funcionaban como especies de pulperías, de centro de intercambio de productos.
Uh-huh.
La comida era pésima, por lo que vemos en muchos de esos relatos, y a veces llegaba gente de mal vivir, que aprovechaba,
claro,
la circunstancia de que el viajero venía para robar o para realizar algún altercado, digamos, pendencieros cuando tomaban un poco de alcohol o cuando hacían un alto en el camino y las, claro, cosas se complicaban bastante.
Sí, como una película, digamos, una de esas que,
sí,
de, no sé, se me ocurre compararlo con el Lejano Oeste, una cosa así.
Claro, bueno, algunos han dicho que, ¿no?, en cierta manera esta zona era el Lejano Oeste
nuestro,
rioplatense.
Exacto.
Sin duda, bueno, de hecho, todos los documentos hablan de la inmensa penuria económica, mm, de toda esta zona sur de Santa Fe y Cordobés, hasta tal punto que hay que reconocer que por ejemplo, de esta línea, de este camino real que nosotros mencionamos, muchas de las postas que están ubicadas de Córdoba al norte han conservado su existencia, muchas de ellas por tener una estructura más sólida, sobre todo de piedra, en lugares en donde la piedra era de mucho más fácil acceso.
Claro.
Acá, obviamente, al ser lugares de muy precaria construcción, se han derrumbado, no han sobrevivido al paso del tiempo.
Claro.
Por lo tanto, nos quedan algunas señalizaciones muy precarias, pero bueno, hay que empezar a trabajar un poco sobre estos aspectos, porque con el correr de las generaciones se va a perder el sentido de esta historia, la localización de los lugares, y nosotros sabemos que cuando se pierde el contacto con el territorio, la historia muere. Lo vemos como algo alejado, como algo totalmente indiferente de lo que hacemos todos los días y no tiene sentido.
Claro.
Bueno, como para culminar, hay que recordar que por acá, por ejemplo, por Candelaria, por Desmochados, ha pasado varias veces el general Belgrano. Inclusive hay cartas del general Belgrano firmadas desde Desmochados. Por aquí, bueno, infinidad de veces ha pasado el brigadier López. Sí, hay anécdotas muy interesantes de la esposa de San Martín volviendo de Buenos Aires, que termina siendo protegida de ataques también en la zona entre Candelaria y Desmochados. El famoso virrey Sobremonte, que se escapaba durante las invasiones inglesas con destino a Córdoba, también atravesó por aquí. El mismo Güemes está documentado. ¿Sí? Inclusive hace unos años, un poquito posteriormente, Evaristo Aguirre llegó a documentar la presencia de quien después fuera el Papa Pío IX, que todavía no era Papa, pero que vino en misión religiosa a esta zona y dirigiéndose a Chile también pasó por esta zona. Es decir, que estamos hablando de una riqueza histórica muy impresionante que me parece que hay que resguardar y que es importante cuidar. Inclusive si uno va a las postas cercanas, Arequito fue el eje de la famosa sublevación del Ejército del Norte, que es importantísimo en la historia nacional, y en Cabeza de Tigre, que es entre las localidades de Cruz Alta, Los Urgentes, allí, por ejemplo, la Revolución de Mayo mandó a fusilar en agosto de 1810 al ex virrey Liniers, que se había enfrentado a la revolución. O sea, estamos hablando de una densidad de hechos históricos definitivos entre 1810 y 1850-60, que hacen de que se haga necesario volver a estudiar esta zona, ir hacia atrás, digamos, en la historia, no pensar que nacimos con la colonia Candelaria y con Casilda, sino que hay toda una humanidad previa, hay toda una carga de procesos anteriores, y también creo que es mostrarle a las nuevas generaciones que también la historia argentina pasó por acá. Porque eso, si no la vemos como algo muy alejado, la estudiamos como si hubiese pasado en otro plano, en otra dimensión, y en realidad muchas de estas figuras que homenajeamos, que honramos y que en cierta manera estudiamos permanentemente, han estado acá.
Claro.
Y quizás han construido desde acá sus proyectos y sus ideas.
Eso acerca un poco más, ¿no?, a esa historia de la que hablamos siempre como la historia.
Sin duda.
A todos nosotros. Y creo que puede despertar más interés todavía en las nuevas generaciones que, obviamente, escuchando, yo siempre digo, ¿no?, si te hubiese tenido como un profe, seguramente me hubiese interesado mucho más, aunque tuve muy buenos profesores de historia. Pero la verdad que contado así, despierta otro tipo de inquietudes, seguramente, en los jóvenes.
Sí, no, pero ya digo, es un desafío de no perder ese vínculo con el territorio y de reconocer esa historia tan antigua que tenemos. Pensemos nosotros el año pasado, por ejemplo, que lo habrá visto la gente porque hubo pinturas en paredes, se cumplieron 300 años de la llegada a la posta de la Candelaria de la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, que, bueno, hubo celebraciones, pero 300 años es una dimensión impresionante para nuestra región.
Claro, es mucho más atrás de lo que...
Y mucho más si le decimos a la gente que todavía, al visitar la iglesia parroquial San Pedro Apóstol, puede ver esa imagen.
Exacto.
Esa imagen está ubicada en el camarín construido ex profeso desde 1971, la imagen está allí. Entonces estamos hablando de que hay una historia que se vive y se respira desde el territorio y está acá. lamentablemente no se pudieron mantener esas construcciones y no iban a poder mantenerse por el tipo de construcción y la precariedad de la época. Pero sí creo que hay que trabajar mancomunadamente, porque esto tampoco es algo que lo pueda hacer una sola institución.
Seguro.
Hay que trabajar mancomunadamente para volver a difundir esos lugares, señalizar. Hoy hay un montón de posibilidades con la tecnología, con los recursos que hay a mano. Y en definitiva creo que volver a mostrar que por acá pasó el camino de la revolución y de la independencia. Yo creo que eso es fundamental. Mostrar que por acá... esos ejércitos que nosotros conmemoramos tanto cuando hablamos de las efemérides patrias fueron y vinieron, ¿sí? y fueron de carne y de hueso y gente que acá descansó y pasó y hizo su vida ese tiempo en este lugar. Así que me parece que ahí está aparte una aventura.
Seguro.
Porque es recuperar una historia muy antigua. Hay muchos documentos que todavía no están relevados, aparece material permanentemente, la arqueología ojalá en el futuro nos dé mucho también. Pero bueno, es darle a la gente esta idea, que tenemos una Casilda, un distrito mucho más antiguo y mucho más rico en historia del que estamos acostumbrados a ver cuando caminamos la ciudad.
Bueno, esperemos que también desde acá podamos aportar nuestro granito de arena, como siempre decimos. Fede, muchísimas gracias nuevamente.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta el próximo micro, gracias
muchísimas
por estar.
Gracias.
Estás escuchando FM 90.5, Radio del Sur. Nos une.